Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Bueno, pues ya tenemos aquí la final del Mundial, del domingo.
Vamos enseguida a hablar con Manolo Lama a ver qué nos cuenta.
Se acaba el Mundial de Qatar, Infantino, el presidente de la FIFA, ha vuelto a alabar al Emirato catarí. Es interesante escuchar el razonamiento que ha dado para eludir las críticas a la falta de derechos en Qatar.
Tenemos que ir todos a una. Cuando hablamos de prohibiciones o falta de prohibiciones, no se trata de prohibir, se trata de respetar. Todos pueden dar sus opiniones.
Bueno, es interesante analizar el razonamiento de Infantino. Tenemos que ir todos a una, dice Infantino. Hombre, depende. Si vamos todos a una para blanquear dinero, pues eso no es una buena idea. Está bien ir todos a una, depende para qué. Infantino dice que se trata de respetar, de que todo el mundo dé su opinión. Desde luego es necesario respetar a las personas. Pero claro, no todas las opiniones son iguales. Hay algunas opiniones que no son razonables. Si prescindimos de la capacidad de distinguir entre una opinión razonable, bien fundada, y una opinión no razonable y no bien fundada, pues tenemos un lío. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado esta semana? ¿Qué está pasando en la vida política, en las instituciones? El gobierno, el presidente del gobierno, lo tiene claro. Sánchez sostiene que hay una especie de conjura de jueces políticos de derechas y periodistas de la caverna que están queriendo dar un severo golpe a las instituciones democráticas.
Lo que se espera, efectivamente, del Tribunal Constitucional es que impere el sentido común y que impere la Constitución. Aquí estamos ante un intento de atropellar nuestra democracia por parte de la derecha, también de la derecha judicial.
Intento de atropello a la democracia protagonizado no solo por el PP, sino también por los jueces. El Tribunal Constitucional tiene que reunirse, como sabes, el lunes para ver si decide que se siga tramitando o no la reforma del Código Penal, del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial. Y el ministro de Presidencia, pues, le dice claramente a los jueces lo que tienen que hacer.
No me puedo ni imaginar que se pare una votación democrática en nuestro país. Eso tendría unas consecuencias impredecibles para nuestra democracia.
Señores jueces, magistrados del Constitucional, ni se les ocurra el lunes tomar una decisión para impedir que se siga tramitando esa ley. El razonamiento del gobierno se sostiene o se basa en una premisa falsa. La premisa de que el Constitucional no puede bloquear al Congreso, al Parlamento. La democracia es un sistema de mayorías parlamentarias, en efecto. La democracia es un régimen de mayorías parlamentarias, pero no solo. Es también un régimen de contrapesos. El Parlamento no está por encima de la Constitución. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado esta semana? Pues con el permiso del presidente Sánchez, lo que ha pasado es que el gobierno y la mayoría parlamentaria que apoya al gobierno han aprobado en el Congreso, que da la votación en el Senado, como digo, de una reforma del Código Penal, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial. La reforma del Código Penal supone suprimir el delito de sedición, como pedía Esquerra, y supone abaratar el castigo por delito de malversación si se roba, por ejemplo, para declarar la independencia de Cataluña. Esta modificación de la malversación facilita la vuelta de Puigdemont a España y facilita que Junqueras vuelva a la política. Esto es lo que ha pasado esta semana. El presidente del gobierno sostiene que estas medidas pacifican Cataluña, como si Cataluña estuviese en guerra. Pero el independentismo ahora vuelve a pedir un referéndum de autodeterminación y dice que el proceso no ha acabado. Esto es lo que ha pasado esta semana. ¿Qué más ha pasado? Pues que en la ley de reforma del Código Penal se reforma, como te estoy contando, el Tribunal Constitucional y la manera de elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Porque no hace falta una mayoría reforzada para elegir a esos magistrados. ¿Y eso qué provoca? Pues eso provoca que el Tribunal Constitucional pierda cualquier tipo de independencia, porque depende de las mayorías del Congreso, dependería de las mayorías del Congreso y del Gobierno. Claro, si se espera que la ley entre en vigor, el nuevo Tribunal Constitucional estará ya controlado por el Gobierno, que en este caso es el Gobierno de Sánchez. Y el Tribunal Constitucional dirá entonces que es constitucional lo que no es constitucional, porque estará sometido al Gobierno. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la Biblioteca Nacional de España está trabajando en un inventario de obras incautadas durante la Guerra Civil y el franquismo. El primer conteo situaría la cifra en unos 6.000 ejemplares. Carla Otero.
Con este recuento de obras, la biblioteca. Con este recuento de obras, la Biblioteca Nacional pretende hacer público un informe antes de marzo del año que viene. Por ahora, sin ser cifras definitivas, se estima que durante esa época se entregaron al archivo de la Biblioteca Nacional entre 2.000 y 2.500 ejemplares de libros y material bibliográfico, así como unas 4.000 obras con grabados y dibujos. Desde el archivo han conseguido aclarar una parte de las circunstancias en las que ingresaron las obras, gracias a las que aparecen inventarios de entrega y registros de la época. Pero adviertan que será muy complicado determinar la procedencia exacta de cada pieza, entre las que hay objetos de alto valor cultural. La Biblioteca Nacional se suma así a la iniciativa del Museo del Prado, que hace unos meses publicó una lista con obras de su colección procedentes de incautaciones.
Y como te hemos adelantado, otros 7 presos de ETA serán trasladados a cárceles del País Vasco y Navarra. Suman entre todos 5.000 años de condenas por 12 crímenes. Entre los presos están los responsables del asesinato del exministro socialista Ernest Lluch y del concejal del PP en Sevilla, Alberto Jiménez Becerril, y su mujer, Ascensión García. Una noticia sobre la que se ha pronunciado hace unos minutos Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia e hijo de Luis Portero García, víctima de ETA.
Con nocturnidad, con alevosía, con premeditación, Sánchez nos ha enviado a todas las víctimas del terrorismo un comunicado en donde decía que ya prácticamente todos los asesinos de ETA están en las cárceles del País Vasco. Se culmina por fin la operación Almendro, de que antes de Navidad estarían todos en sus casas. Esto es este país.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Espósito pondrá el foco en esta noticia y en los datos de traslados que instituciones penitenciarias han anunciado hasta la fecha. Quedarían solo 14 presos cumpliendo condena en centros de fuera del País Vasco y Navarra. Y aparece en Ceuta el cadáver de un inmigrante subsahariano en un monte de la ciudad. El hombre habría conseguido saltar la doble valla fronteriza desde Marruecos. Este es el cuarto cuerpo que encuentran en la zona en los últimos días. Contamos también que la Policía Nacional acaba de confirmar como caso de violencia machista la agresión a una mujer de la localidad sevillana de Dos Hermanas a manos de su expareja. El hombre está detenido, acusado de homicidio en tentativa después de apuñalarla. La víctima, de 31 años, se encuentra estable tras ser intervenida de urgencia. Y hoy termina una era en el mundo del deporte. Cristina Bejarano.
Sí, hoy hay un nombre propio en el deporte. Sergio Busquets, que ha anunciado hace unas horas su retirada de la selección española de fútbol tras 15 años y 143 partidos, el tercero que más partidos ha disputado de la historia de España, tras Casillas y Ramos. Y este fin de semana se nos acaba el Mundial. Mañana a las 4 de la tarde tenemos un Croacia-Marruecos, donde se disputarán el tercer y cuarto puesto, y el domingo a esa misma hora la gran final entre Argentina y Francia. Por otro lado, la FIFA ha hecho hoy anuncio sobre el Mundial de Clubes. Se disputará del 1 al 11 de febrero en Marruecos y desde 2025 va a tener 32 equipos. Además, el presidente ha justificado así la ampliación del Mundial de Clubes.
En algunos lugares del mundo sí hay demasiados partidos y demasiadas competiciones, pero en otros no hay bastante. Entonces tenemos que hacer más para dar más oportunidades a selecciones o clubes que puedan jugar con los mejores.
Por último, te cuento que en motor ya conocemos la fecha de presentación del coche de Fernando Alonso. Será el 13 de febrero, lunes, a las 8 de la tarde.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 9 grados y cielo gris, pero sin lluvia. Nos espera un fin de semana con poco sol, pero con máximas de 11 grados. En el tráfico, dificultades de entrada por la A1 en Las Tablas y por la A3 en Vicálvaro. Complicaciones de salida en la A1 en Alcobendas y A3 en Rivas y en la M40 en Coslada en ambos sentidos. Las cuentas de la Comunidad de Madrid más en el aire que nunca. El grupo de Vox en la Asamblea acaba de votar en contra del dictamen de esos presupuestos de Ayuso para 2023, paso previo y necesario para debatir las cuentas del gobierno regional en el Pleno. La negativa de Vox pone en entredicho la celebración de ese Pleno de presupuestos la semana que viene. La mesa del Parlamento Regional madrileño es la que debe desconvocar ese Pleno ahora. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Vuelve a frenarse Messi.
La cojo.
Vuelve a girar Messi. Se mete en el área Messi. La madre que le pone.
Madre mía. Qué locura.
Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Señor del fútbol, que jugaba del número 10, que jugaba del heredero de Maradona. Mbappé, Mbappé, el extraterrestre le pega. Gol, 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 ha venido de otro planeta para jugar aquí en la Tierra.
Vamos a reconocer todos una cosa. Si cuando empezó el Mundial nos hubieran dicho qué final quieres, claro, obviamente una final en la que hubiera estado España, vale. Una vez que no está España, volvemos a hacer la pregunta, ¿qué final quieres para este Mundial? Y a lo mejor dices, bueno, es que a mí me cae muy bien Marruecos, es que a mí me caía muy bien Dinamarca, o es que yo soy mucho de Polonia. Puede ser, pero la final es Argentina-Francia. Y la final en realidad es Messi-Mbappé. Así que si pensamos un poco más y pensamos en cuestiones futbolísticas y en lo que nos gusta el fútbol, es probablemente la final soñada. Es mucho más que un partido. Y es el enfrentamiento entre dos grandes ídolos del fútbol mundial. Entre Leo Messi, 35 años, 41 títulos oficiales, pero que nunca ha sido campeón del mundo con su selección y probablemente, bueno, seguro, este es su último mundial. Y el que está llamado a ser su sucesor, Mbappé, 23 años, muchos menos títulos que Messi, pero ya es campeón del mundo con su selección, con Francia. Es un duelo futbolístico, no sé si histórico, pero desde luego muy importante y nadie se lo va a perder. Y todos vamos a estar además con COPE, la emisora del Mundial, disfrutando de esas narraciones de Lama y de Oliveros. Manolo Lama, Manolo Oliveros, desde Qatar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal, Pilar?
Oli, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Pilar? Muy bien, gracias.
Bueno, de verdad, a ver, ya que no está España, Manolo, ¿es la final realmente esperada y deseada?
Bueno, es una de las grandes finales afortunadamente esperadas. Podrías hacer muchísimas combinaciones si te hubieran quedado muy bonitas, pero bueno, una final con dos equipos que han ganado dos campeonatos del mundo, que una de las dos se va a poner tres estrellas en el pecho, donde juega el rey del fútbol, que es Messi, donde juega el futuro rey del fútbol, que es Kylian Mbappé. Vamos, más no se puede pedir. Que a alguno le hubiera gustado, pues, que estuviera España, por supuesto. Pero si no está España, pues oye, Argentina-Francia suena a espectáculo.
Lo suena, desde luego. Oli, ¿cuántas veces has visto jugar a Messi? ¿Las llevas contadas?
Bueno, no las llevo
contadas. ¿Cuántas veces has narrado sus jugadas, sus goles, yo qué
claro.
sé? ¿Cuántas?
Pues no las he contado, pero todas. Es decir, todas menos las del Paris Saint-Germain, claro. Y algunas también desde de este Mundial. Por lo tanto, todas las que estuvo en el Barcelona, que fue prácticamente toda su vida, menos lo que lleva en el Paris Saint-Germain, eso está ahí para la historia, y luego las que he podido contar aquí durante el Mundial. Y la primera fue en noviembre del 2003. Era un partido amistoso en Do Dragão, en Portugal. Estaba de entrenador del Oporto José Mourinho. Y era el primer partido que jugaba no oficial Leo Messi. Y estaba allá. Y era un año tremendo. Un día,
que estará muy lejos, que es cuando fue elegido precisamente, me acuerdo por eso, presidente de la Generalitat, Pascual Maragall. O sea que imagínate la vida que lleva por delante ya Leo Messi, mucho más que Mbappé.
Claro, porque con 35 años sigue ahí, está disputando un Mundial. Lama, esto lo convierte, está disputando no un Mundial, la final de un Mundial. ¿Esto lo convierte en el mejor futbolista de toda la historia?
Bueno, yo es que creo que Messi es el mejor futbolista de toda la historia, pero es cierto que ha habido una corriente que le negaba ese cetro, esa corona, por el hecho de que no había ganado un Mundial. Y parece que si no tienes ese título no puedes aspirar a ser el mejor del mundo, cosa que es erróneo, porque hombres como Alfredo Di Stéfano, como Johan Cruyff, nunca han sido campeones del mundo y están en el Olimpo de los más grandes. Yo, sinceramente, creo que Messi es el mejor del mundo, porque lo que hacía Maradona es irrepetible, no lo ha hecho nadie más. Pero es que Messi lo ha estado haciendo esto durante 17 años de su vida. Un miércoles, un domingo, y eso es muy, muy difícil. Lo que hacía Maradona era más bonito, era más plástico, más estético, más visual. Pero hacerlo todos los fines de semana, como lo ha hecho Messi, para mí es tremendo.
¿Estarás de acuerdo con esto, Oliveros?
Totalmente, y más cuando decía Manolo Lama, gente como Johan Cruyff y como Alfredo Di Stéfano, que no ganaron nada. Por ejemplo, en el Mundial de 1974 todo el mundo se acuerda de Holanda, y no ganó la final, la ganó Alemania. Y todo el mundo se acuerda de Alfredo Di Stéfano, los que tuvimos la oportunidad de verle, para mí uno de los mejores de la historia y seguramente el más completo, o sea que estoy totalmente de acuerdo con Manolo. Y además, los dos disfrutamos también de Diego Armando Maradona a cuentagotas, porque estuvo poco en el Barça. Y tuvimos la oportunidad de vivir algunos de los scudettos que ganaba Maradona, además del Mundial de México que estaba Manolo. Yo estaba en el segundo scudetto de Diego Armando Maradona con el Nápoles contra el Lazio, un mes de abril de 1990. Y aquello era la locura, Pilar.
Oye, Lama, Mbappé, dices ya que va a ser el futuro rey del fútbol. ¿Qué tiene Mbappé?
Hombre, tiene talento, tiene velocidad, tiene potencia, tiene calidad, tiene fuerza, tiene cabeza, tiene muchas cosas para ser llamado el nuevo príncipe del fútbol. Un jugador que piensa que va a cumplir 23 años y si ganara este Mundial con 23 años ya tendría dos Mundiales. O sea, que eso no está al alcance de muy pocos. Tan solo Pelé lo ha obtenido y podría incluso, si sigue con esta racha, podría incluso irse a por el brasileño. Es un jugador descomunal, es un futbolista que lo ves y si fuera defensa, ya te digo yo que me apuntaba al paro según le viera arrancar de frente. Lo tiene tanto, 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 tiene tantas cosas que a mí me parece maravilloso, me parece un jugador tremendo. Ahora mismo es para mí el futbolista más completo de esta nueva generación de jóvenes que vienen.
Oli, ¿cómo has visto a Messi en este Mundial? ¿Cómo lo estás viendo? ¿A qué está jugando?
Pues a lo que quiere. La verdad es que sufrieron mucho y perdieron el primer partido, pero a partir de ahí, Leo Messi dijo, pero bueno, si es este mi Mundial, si yo quiero ganar este Mundial. Y se echó la Argentina a la espalda y él ha ido creciendo, pero no solamente él, sino también el resto de los jugadores de la selección argentina. Por lo tanto, va de menos a más el propio Leo Messi. Y el otro día, ese gol maradoniano que comienza en el centro del campo, en la parte derecha, que se va hacia la línea de fondo y que se la da para Julián Álvarez, que es la gran sociedad de él, nos recordaba a todos, y Lama en la transmisión, aquel gol que marcó frente al Getafe. Y claro, yo miro y digo, y aquel gol contra el Getafe que también lo inició ahí y lo acabó ahí, exactamente igual. ¿Cuántos años tenía Leo Messi entonces? ¿Sabes cuántos tenía, Pilar?
¿Cuántos?
20 años. Han pasado 15. Sí, y hace lo mismo.
Es increíble.
15 años.
Es increíble. Bueno, esta final, ¿a qué van a jugar Lama? ¿A qué van a jugar Messi y a qué va a jugar Mbappé?
A ganar.
Bueno, a ganar,
van a
sí.
A jugar a ganar. Vamos, vamos.
Pero
no, es que parece simple lo que digo, pero van a jugar a ganar. Les da igual todo lo demás. O sea, les da igual hacer un buen partido, les da igual hacer una jugada icónica, les da igual que el árbitro les ayude, les da igual tener un día nefasto, pero van a jugar a ganar. Decía Luis Aragonés que ganar por lo civil o lo criminal, pues eso es lo que quieren. Quieren ganar. ¿Cómo quieren ganar? Pues cada uno con sus armas. Messi, cuanto más cerca esté del área, mejor. Mbappé, cuanto más espacios tenga, mejor. Messi, cuanto más se le muevan por delante de la línea, mejor. Mbappé, cuanto más le filtren la pelota a la espalda de los defensas, mejor. Bueno, cada uno luego tratará de explotar sus condiciones y sus cualidades y los rivales tratarán precisamente de cerrarle las puertas sabiendo de qué es cada uno capaz de poner sobre un terreno de juego.
¿Cómo esperas tú que sea la final, Oli?
Pues muy disputada, como no puede ser de otra manera. Y yo creo en el oficio de Argentina y en la motivación. Yo creo, lo comentábamos este mediodía también en la programación de deportes, yo creo que una de las circunstancias, porque a lo mejor el equipo de Francia es mejor y Griezmann está muy bien y tiene Deschamps muchísimos más recursos, pero...
Hola, Qatar... ¿Línea?
Se te ha ido.
Bueno, no pasa nada.
Sí, porque ya sabes que se han acabado las monedas y ya ha cortado.
O las pilas. Sí.
La moneda. Porque está en una cabina, se le han acabado las monedas.
Bueno, va a ser emocionantísima de todas formas. La escucharemos con vosotros, porque el fútbol sin vosotros no es lo mismo. Para que no es peloteo, ¿eh? Es que, en fin, esa emoción, ese
tampoco
comentario...
Tampoco la tarde sin ti es lo mismo.
Lo sé,
¿eh?
Muchas gracias, Manolo. Oye, no, y una cosa, ¿por qué debemos escuchar también el partido, en este caso el tercer o cuarto puesto, que parece que siempre es un partido intrascendente, y puede resultar un partido interesante en esta ocasión?
Bueno, va a ser muy bonito, solamente piensa que por primera vez en la historia un equipo africano ha llegado a semifinales, por primera vez en la historia en un hipotético podium Marruecos podría subirse a la medalla de bronce, hipotética medalla de bronce, y piensa que marroquíes mañana en el Califa Internacional puede haber 40.000 marroquíes luchando, gritando y peleando para intentar ganar a la actual subcampeona del mundo, que no se nos olvide que es Croacia, ¿eh?
Bueno, pues dos citas importantes. La primera, bueno, pues ¿por qué no? Ver también y disfrutar y escuchar en tiempo de juego el Croacia-Marruecos y luego la gran final Argentina-Francia, Messi-Mbappé. Espera que Olivero se le acabaron las monedas para la línea, pero ha conseguido algunas para el teléfono. ¡Oli!
Sí.
Bueno, nada, por lo menos...
El teléfono tradicional, porque ha fallado la línea. Bueno, ¿cómo? Te estaba diciendo, dime. Simplemente te digo, Pilar, que yo lo que veía en Argentina es una cosa que no es futbolística, que es el estado de ánimo de los jugadores de la nación y el alma y el corazón que habrá en el estadio por encima de los franceses, que a lo mejor son superiores.
Bueno, pues lo veremos, pero lo escucharemos sobre todo con Lama, con Oliveros, con Pepe Domingo Castaño, con Paco González, en fin, con todo el equipo de enviados especiales a Qatar, con, bueno, este partido que va a ser emocionantísimo y yo no me lo voy a perder. Gracias a los dos. Descansad mucho, que os esperan muchas emociones mañana y pasado.
Lo intentaremos. Un besito muy fuerte.
Un abrazo enorme. Adiós.
Besos. Al abrir la persiana, un color porcelana refleja el lugar, es una señal de que ya llegó la Navidad.
¿Con quién vas, Rosa? ¿Con Argentina o con Francia?
Pues con Francia.
¿Con Francia?
Sí.
¿Sí?
Voy con Francia.
¿Por?
Pues porque es Europa. porque te por esa razón.
Yo...
Sin más.
Hombre, yo con Messi.
Me caen mejor los argentinos que los franceses.
Sí, su último.
Argentina, te estás olvidando de la guerra de independencia, te estás olvidando.
Tienes toda la razón.
De todo, hombre.
Pero es que en mi casa mi hijo es anti-Messi porque es pro-cristiano. Entonces.
Pero Cristiano, ¿qué tiene que ver aquí?
Pues porque Cristiano ya.
Las cosas del fútbol.
Porque Cristiano, pues eso, todos los mejores junto con Messi. Portugal ya nada, él ha perdido el mundial. Y mi hijo quiere que Messi, pues tampoco gane el mundial, como tampoco lo ha ganado Cristiano. Entonces, bueno.
Ya, o sea, es una posición...
Por no meter más cizaña, vamos a ir con Francia.
Venga. Bueno, pues nada, yo prefiero una victoria de Argentina.
Muy bien.
Yo quiero que gane Messi Mundial. Y además que nos está escuchando, mi amiga argentina nos escucha todas las tardes, no me lo perdonaría nunca. Así que, querida Laura, voy con Argentina, que lo sepas.
Sí.
No tiene nada que ver un carácter con otro.
No. Aparte que ya digo, es la vieja rivalidad entre... vecinos, ¿no?
Completamente.
No queremos que gane Francia, ¿no? Si nosotros no hemos podido ganar, pues que gane gente que estamos lejos.
El que esté más lejos.
Que gane Argentina.
Bueno, Rosa, ¿cómo vamos con los jerseys navideños o no navideños?
Pues sí. A ver, estamos aquí apostando por el día del jersey navideño feo que se celebra hoy y estoy viendo que hay muchos oyentes de la gente que se ponen sus jerseys navideños. Hay que tener valor para ponérselos, pero se los ponen, les gustan.
No, ha habido varios que estaban entusiasmados.
Por eso, el mismo entusiasmo que tiene Fernando también lo muestra esta oyente.
Hola, gente. No me gustan nada los jerseys de Navidad, sobre
todo si se lo ponen los hombres. El que es feo está más feo. Y el guapo pierde todo su encanto.
Muy bien.
Fernando también lo piensa, por eso no se va a poner uno nunca.
El guapo no pierde el encanto, como la guapa no pierde el encanto bajo ningún concepto. Pero esta oyente es de un categórico que me gusta.
¿Verdad que sí?
Todavía queda gente con ideas claras y rotundas al expresarse. Porque ahí todo el mundo da más vueltas para decir algo.
Lo tengo claro.
Pues dice, sí. El guapo se estropea y el feo no tiene remedio.
No tiene remedio, o sea que... está más feo todavía. Bueno, esto es lo que le pasó a Roberto con su jersey navideño.
Buenas tardes a la gente. Yo tenía un jersey navideño de esos así en tono rojo, desde un rojo más chillón, menos chillón, hasta el
degradado.
Y a mí la verdad es que no me gustaba mucho. A mi madre la debía gustar porque me lo ponía bastante. Y estando en clase de pretecnología, que se daba antes, hablo de la GB, no sé qué hice con un taladro. Se me enroscó la broca del taladro en el jersey y bueno la que se lió. Aquello empezó a dar vueltas, conseguí parar el taladro, a mí no me pasó nada, pero el jersey navideño ahí quedó, ahí murió. Ese fue su final.
Cumplió su función.
También que se te enrolle.
Cumplió su función,
que la broca del taladro en un jersey de lana.
No fue a propósito. No. Fue casualidad.
Cumplió su función, porque imagínate que
cumplió su función el taladro, ¿no? Cargarse el jersey. No,
exactamente.
El jersey este le protegió. Este jersey del que sois tan partidario, este saquito, le tuvo su finalidad.
Este saquito, sí. Pobre renos.
Yo creo que desvió un pelín el taladro, justo a pillar un poco la manga.
¿A quién se le ocurre darle a unos chavales, para hacer pretecnología, como se llamaba entonces, un taladro?
Es verdad, ¿eh?
¡Qué peligro! Me imagino que
como mucho está con la serreta.
En mi clase nos dan un taladro y hubiéramos acabado con la mitad de Córdoba, ¿eh?
Pues anda, que si os llegan a dar una motosierra...
entonces, deforestación absoluta. Pero quiero decir, a unos chavales le das un taladro y bueno,
¿verdad que sí?
No queda muro en pie, todos son agujeros.
Un poco exagerado, sí. Bueno, y esta familia, pues se lo ponen los cinco sin problema, ¿eh?
Buenas tardes, gente. Pues bueno, mi mujer es muy fan de jersey de estos, de que vayamos los niños, ella y yo con jersey navideño. Y... somos siete, cinco hijos y nosotros dos. Los jerseys, pues rojo con los renos blancos, rojo y verde con renos blancos, y el mío es azul con renos blancos.
O sea, que sale la familia con los siete.
Ahí vamos. Ahí va. A la familia norteamericana navideña. Claro. A ver si tengo una fotillo por ahí.
Por favor.
Mando para que lo vean.
La familia que viste jersey hortera se mantiene unida.
Los siete, qué bonito.
Y si tú coges el saquito este y lo metes en un programa de agua caliente, ¿no? Y no sé de qué material se hace. Eso se queda encogido,
¿no?
Esto es lana. Pues eso, pues digo, con agua caliente.
¿Y por qué quieres meterlo en un programa de agua caliente?
No, para resolver, ¿no?
Para que se te quede
se queda cocido, ¿no? El jersey.
Completamente cocido, sí.
Hay que lavarlo con agua fría, ¿y en qué programa?
Es que la lana es delicada, ¿eh? Hay que tener cuidado.
Bueno, no creo que sea 100% lana, porque eso no hay quien lo aguante, porque pican mucho los jerseys de lana,
A mano se lava.
O sea, que tampoco creo yo, pues como lavas los jerseys, ahora las lavadoras tienen programas de,
claro, pues lo miraré,
de lavado a mano, en realidad.
La miraré la etiqueta y miraré el programa de la lavadora para el jersey de Navidad, que no me voy a comprar, que no voy a tener.
Para el que entre en casa, acaba en la lavadora.
Pero no me digas tú a mí...
A 90 grados.
Los siete de familia, los siete, por la calle, paseando en el mercadillo navideño, por ejemplo, no sé, en
la
ciudad.
Han hecho una inversión, ¿eh? Aparte de la inversión,
pero la estampa es súper bonita.
Esa familia no se ha gastado...
Lo digo en serio.
Menos de 200 euros, ¿eh? En ir equipada.
Pero sí, ahora están muy baratos. Yo estoy esperando todavía que bajen un poquito más para comprarme uno.
En Semana Santa, ¿no?
No, hombre, ahora. A mí 20 euros ya me parece caro. Bueno, para las veces que me lo voy a poner, por eso te digo.
Bueno, que llame otra vez este oyente para que nos diga cuánto le ha costado.
Pero también es
llevar
verdad
a los siete equipados, ¿eh?
Que te puede durar más de un año. O sea, al final, hombre, es claro, una inversión para varias Navidades.
Sí.
Bueno, también puedes sacar a los chicos a que jueguen con el jersey y bueno.
Y sacas el taladro para darse suerte.
No, pero que se han gastado un dinero con la gracia esa.
Gente, sois de jerseys navideños, feos, bonitos, horteras, ¿no? Con dibujos de animales con motivos infantiles, con rojos y verdes combinados, con Papá Noel.
Claro que sí, alguno que tenga moda.
Es moda, es tendencia, es muy navideño, y queremos saber si os gustan o no, o en fin, cuando os habéis comprado uno de estos jerseys y por qué. Notas de voz, 607-150602.
Venga, ya llegó la Navidad. Venga, ya llegó la
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Ah, y tras esta demostración de mi arte multidisciplinar, ¿qué más nos tienes que contar?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en La Hora de los Fósforos.
Bueno, pero no hablemos de mí. Hablando de relaciones, las personas que comparten el mismo olor tienen más probabilidades de forjar una amistad, se me ocurre.
Sí, ya,
no, pero bueno.
Los estudios de Uriarte es lo que tienen. Pues viene el apuro peor luego, ¿eh?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
No se lo cuentes a nadie, es un secreto, pero la magia existe. Porque esta Navidad ha pasado algo mágico. He conocido un reno que vuela, de verdad. Pero como es muy pequeñito, aún no lo hace muy bien. Creo que me lo voy a quedar hasta que aprenda a volar muy alto. Y un día pueda ir por todo el mundo repartiendo regalos.
Es magia, es Navidad, es el Corte Inglés.
Ya es Navidad. Hazte con el décimo que siempre toca. Tu salud. Todo empieza por una boca sana. Cuídala. Yo voy al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 19 de diciembre en Carrefour y Carrefour.es tienes un 25% de descuento en todos los juguetes de las marcas Lego, Nerf, Monopoly, Jurassic World, Barbie, Nancy, Menuco y Play-Doh. Descuento para próximas compras. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Sephora. Estas Navidades en Sephora queremos hacer tus deseos realidad. Los mejores regalos de belleza con descuentos de hasta un 30% si te unes a nuestro programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas y Sephora.es y pide un deseo.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Es noche de paz y de tranquilidad cuando proteges tu hogar, porque con la alarma de Movistar Prosegur, en caso de incidente, te avisan en menos de 29 segundos. Y también llaman por ti a la policía si fuese necesario. Celebra la Navidad con tu alarma por 34,90€ al mes durante todo un año. Contrátala hasta el 31 de diciembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
La Navidad que estás soñando está en Aldi al mejor precio. Ven y compruébalo con el bogavante de nuestra marca Special a solo 9,99. Con un sabor tan exquisito que aplaudirán hasta las figuritas del Belén. Así de fácil, así de Aldi.
En COPE estamos, ¿dónde estás tú?
¿Cómo está Eva? Buenos días.
Hola, buenos días. Mira, yo te voy a contar las manías de mi pete, mi marido. Tiene que dormir con la radio puesta todas las noches.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Yo creo que es penalti.
Nos escuchas en directo cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
6:34, hora menos en Canarias. Es viernes 16 de diciembre. Hace unos días, mirando Twitter, me detenían porque me llamaba muchísimo la atención un tuit con este sonido. Los cencerros, los mugidos de las vacas junto al vídeo. El mensaje era el siguiente: el viernes tuve que esperar mucho para llegar a la consulta de un pueblo de apenas 30 habitantes en Gredos. Centenares de cabezas de ganado iniciaban su viaje hacia Extremadura. No importa esperar, es un orgullo ser médico de un pueblo donde aún mantienen tradiciones inmemoriales. El que lo escribía y lo subía a Twitter es un médico rural, se llama Andoni Mendoza, que en lugar de molestarse por el paso de las vacas, todo lo contrario, él quería resaltar la importancia de esta tradición, la transhumancia. Todo un espectáculo visual conservado a lo largo de los siglos y que está considerada como patrimonio cultural inmaterial. Seguro que de pequeño has escuchado alguna vez cantar aquello de ya se van los pastores a la Extremadura, ya se queda la sierra triste y oscura. ¿Te suena? Bueno, pues la canción habla directamente de esa tradición en la que se busca la eterna primavera y los lugares donde los pastos estén verdes. Las vacas pasan 6 meses en la Sierra de Gredos, en Ávila, y cuando llega el invierno bajan a Mérida, a Extremadura, para pastar allí. Y allí pasarán otros 6 meses. Diego Torres es ganadero trashumante, tiene 42 años, es de Navarredonda, de Gredos. Y lleva, bueno, pues toda la vida pastoreando reses de ganado. Le pillamos ahora mismo en tierras de Extremadura, camino de Mérida, destino final de las vacas que se van a quedar allí los próximos meses. Hola, Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ha sido este año... Oye, ¿qué estoy escuchando de fondo?
Los cencerros de las vacas.
Ah, los cencerros de las vacas. Parecía hasta música y todo. Fíjate, es impresionante cómo se oye. Te iba a decir que esto, que es una tradición y que tú llevas haciendo muchos años, este año en concreto se ha puesto la cosa difícil con la lluvia, ¿no, Diego? ¿Cómo lo habéis pasado?
Muy difícil.
¿Diego?
Muy difícil, muy
dime,
difícil.
Dime.
Lo hemos pasado fatal. ¿Me oye?
Sí, sí, perfectamente.
Ah, es que estoy aquí en un río porque se nos han pasado las vacas para atrás ahora y estoy volviéndolas para adelante, que no se nos vuelvan para atrás. Dime, dime.
Es
oye,
que
¿me oye?
Te oigo. No ha parado de llover. ¿Cómo habéis hecho, Diego? ¿Cómo habéis podido continuar con el camino, con la marcha?
Pues hemos tenido que estar 3 días parados porque no podíamos cruzar el río Magasca. Y ahora ya por fin hemos cruzado los ríos a ver si somos capaces de llegar a Mérida.
Es que ha llovido muchísimo. Yo no sé si alguna vez en los años anteriores, que tú has bajado también hasta Extremadura con las vacas, habías vivido una situación parecida.
Nunca, nunca. Nunca habíamos vivido esta situación de que lloviera tanto.
Bueno, entre los vídeos que estamos compartiendo, que se están compartiendo en Twitter y que este doctor, Andoni Mendoza, está colgando, hay uno que es impresionante, precisamente vamos a escucharlo, de cuando cruzabais uno de esos ríos. Bueno, las imágenes de verdad son impresionantes. Se ven las vacas cómo van cruzando. Y hay un momento que parece que claro, ellas tienen que buscarse la vida para que la corriente no se las lleve. Hay que decir que lo saben hacer muy bien, porque no van contra corriente, sino que de alguna manera van a favor de la corriente hasta que finalmente consiguen cruzar el río. Y luego ese sonido, ¿no? Vosotros animándolas, que nos suena mucho a las películas del oeste americanas.
Igual que los de las películas del oeste americano.
Totalmente, Diego. ¿Se pasa mucho miedo en esos momentos?
Bueno, sí se pasa algo de miedo, porque no sabes si pasarán todas o se llevará algún becerro al río. Y se pasa mal.
Bueno, es que el río bajaba con muchísima agua, con una crecida impresionante.
Con muchísima agua.
Y no deja de ser impresionante cómo nadan, las vacas. Parece mentira.
Sí, es increíble. Bueno. Es increíble como el instinto que tienen para tirarse, porque saben ellas que está para adelante la finca y se tiran locas al río.
Oye, Diego, ¿cuántas vacas en total lleváis?
Pues no lo sé, bastantes.
¿Y cuántos pastores sois?
Cuatro pastores.
Cuatro pastores. ¿Es lo normal cuando hacéis esta transhumancia? ¿Sois normalmente, recogéis, entiendo, las vacas de la zona y suelen ser...?
No. Bajamos las vacas de un ganadero solo, en este caso mía, y las bajamos a Mérida y a los pastos de invierno.
Y hay que... es decir, los cuatro pastores que vais, tenéis que saber cómo se pastorean las vacas. ¿No puede ir alguien que no lo haya hecho nunca, entiendo?
Hombre, lo normal es que vayamos gente que sabe.
Claro.
Es gente que sabemos y que sabemos ya la materia.
¿Qué lleváis de ayuda? ¿Lleváis perros también para pastorear vacas o no?
Sí, llevamos unos perros y los caballos.
Sí, vosotros vais a caballo, ¿no?
Nosotros vamos a caballo, sí.
Oye, ¿y cómo se pasa uno horas y horas a caballo pastoreando las vacas cuando no para de llover, de diluviar, que acabaréis mojados hasta los huesos?
Pues mal, se pasa mal, porque todo el día con el traje de agua, te pones el traje de agua, te le quitas, te lo voy a poner, gracias a que hay casetas aquí en Cáceres y podemos hacer una buena lumbre luego y secarnos.
Diego, ¿por qué seguís haciendo la transhumancia? ¿Por qué es importante que las vacas sigan bajando hasta Extremadura y luego vuelvan a subir?
Hombre, pues una cosa muy importante es sanitariamente, porque las vacas dejan los pastos de verano 6 meses y si hay cualquier enfermedad, pues se limpia. Y luego lo subimos y otros 6 meses en invierno, tú fíjate las temperaturas que hace en Ávila, que hay cualquier enfermedad, pues se queda limpia. Y sanitariamente es buenísimo para el ganado.
Uh-huh. ¿Desde cuándo lo hacéis? O sea, tú llevas haciéndolo desde que te dedicas a esto, pero claro, esta es una tradición que se va heredando, ¿no?, de padres a hijos.
De toda la vida, toda la vida.
¿Y tú piensas continuar? Porque creo que últimamente tenéis muchas dificultades para hacerlo. ¿Por qué, Diego?
Hombre, espero continuar, pero es que cada vez nos pone más pega la administración a la hora de hacer saneamientos y de cosas porque yo creo que no las tenían que poner, porque ahora mismo son vacas que sanitariamente son históricas de tuberculina y de brucelosis, y yo creo que la administración nos tenía que dejar un poco más de libertad a la hora de hacer este movimiento, porque si no al final va a llegar un punto que nos vamos a quedar estantes o en Extremadura o en Ávila y no las vamos a acabar moviendo.
Pero porque os ponen... Porque hay que hacer mucho papeleo para poder hacer la transhumancia.
Hay que hacer mucho papeleo y luego cada vez nos exigen más pruebas sanitarias, que yo creo que no son tan necesarias, porque haciendo las pruebas que hacemos una vez al año, yo creo que tendríamos bastante para podernos mover, una vez que somos históricos, que son vacas que están sanas totalmente.
Uh-huh. Y luego el hecho de tener que cruzar de una comunidad autónoma a otra, ¿eso también nos complica la vida?
Sí, eso no nos complica la vida.
¿No tenéis que sacar guías diferentes, por ejemplo?
Sí, sacamos guías para hacer el movimiento y una vez que las sacamos, pues ya luego ya se hace la entrada cuando llegan al destino.
Ajá. O sea que tampoco pasa nada. O sea, quiero decir, eso es lo más fácil, digamos, de todo este lío y este papeleo, ¿no?
Lo más fácil es una vez que ya está hecho, porque muchas veces, pues que si un veterinario te pide una cosa, el otro te pide otra y al final, pues te quemas ya de tal manera que dices, ya no vuelvo a transhumar más.
Pero llega el año siguiente y de momento tú dices, vuelvo otra vez, ¿a que sí, Diego?
Y lo intentas porque quieres a tu ganado y quieres que esté bien y pues lo haces de la mejor manera posible. Bueno, cumples toda la normativa que te dicen y ya está.
Y otra vez, con las vacas para abajo y para arriba.
Para abajo y para arriba.
Porque seguro que la familia muchas veces te dirá, jo, Diego, ya está bien. Tanto lío, tanto problema.
No, porque la familia lo ha vivido desde siempre y es una cosa que llevamos en la sangre y bueno... Y lo hacemos.
¿Y tienes relevo, Diego? Porque, bueno, tú eres relativamente joven, pero ¿tú crees que después de ti, de esos tres pastores que te acompañan, hay más gente joven que quiera hacer esto?
Hombre, yo espero que mis hijos y mi sobrino también lo retomen, si no se pone la cosa muy mal.
¿Sí? ¿Les gusta de momento?
De momento, sí, han estado con nosotros echándonos una mano y sí que les gusta.
Bueno, Diego, ¿cuánto os falta para llegar al destino final, a Mérida?
Espero que 4 días.
4 días, ya ha dejado de llover ahora mismo. ¿Dónde estáis? ¿Estáis en más o menos?
Sigue lloviendo, estamos aquí en el río Gibrán, al lado de la carretera que va de Trujillo a Cáceres y todavía sigue lloviendo.
Madre mía, o sea que sigue lloviendo, no os libráis de la lluvia. Es que prácticamente os ha llovido todos los días desde que salisteis, ¿no?
todos los días desde que salimos.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues nada, que a pesar de esas dificultades lleguéis bien, que lleguéis a vuestro destino con todas las vacas y que sigáis además conservando esta tradición de la transhumancia, ¿no? Para la que, como tú dices, Diego, cada vez se os ponen más trabas. Diego Torres, ganadero transhumante, muchas gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros por acordaros de este movimiento que hacemos bastante ganadero.
Adiós.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues no puede faltar en mi Navidad ni polvorones ni mazapanes.
Ojalá pudiera estar mi hijo que está en Colombia.
Lo que no puede faltar en mi Navidad es la familia y ese olor de fondo de las pastas y de los pavos asándose y las luces del Belén y el árbol que en definitiva expresan el deseo de todos de ser felices.
En fin de semana COPE, Cristina López-Lichting vive contigo la alegría de la Navidad.
El Corte Inglés es magia, es Navidad.
¡Feliz Navidad!
Hasta el 19 de diciembre te descontamos dos veces el IVA en muebles de salón a lo loco, con Forama.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Vision Lab hasta 50% de descuento en cristales graduados y además sorteamos una gafa graduada al día. ¡Te puede tocar a ti! Hasta el 31 de diciembre. Más info en visionlab.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, Carta de una desconocida. El viernes por la noche, en 13.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago, qué? ¿Y si no puedo, qué? ¿Y si no, qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Llega el mejor día de la semana y tú, Sibarita, estás sin protos crianza, ¿eh?
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Este mes el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa, te daremos una oferta que nadie podrá batir, pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana, que ya me
atrevo. Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Qué bonito, ¿eh?
Pues sí.
Ya estaba pensando que ya solo falta eso, que nieve, pero es que no, mejor me callo porque...
No, déjalo, que aquí cuando nieva...
Nieva tal y como vienen las cosas, si llueve, llueve a una barbaridad. Imagínate si decimos un poquito de nieve en Navidad y nos vuelve otra Filomena.
Exacto, porque no, quita,
últimamente
quita.
Con el clima estamos en extremos. Sí, casi mejor que no. Bueno, a ver, de momento es un poco... A ver, algún día teníamos que poner villancicos e inaugurar un poco la Navidad, aunque sea pronto, 15 de diciembre, y tampoco no es tan pronto.
Una
no
semana
pronto,
de noche
que
buena.
Las luces de Navidad de las ciudades están encendidas desde hace 20 días.
Sí, o sea, y
que...
además hoy se celebra el día del jersey navideño feo.
Bueno, o friki.
Bueno, pues se llama
porque
así.
Porque no son feos, son bonitos. Bueno,
diferentes.
Y le hemos preguntado a la gente si ellos tienen algunos, si les gustan, si los usan, si no, en fin, ¿qué dicen?
Bueno, esta señora tiene de todo.
Buenas tardes, gente. En Navidad nos ponemos todos un jersey. El mío es ideal. Es todo lleno de como rayas con motivos navideños en cada una de las rayas. Una monada. Otros son con Papá Noel, con árboles de Navidad, en fin, hay de todo. Con arbolitos. Este año creo que van a ser pinzas de pelo con unos renos muy monas. Y salimos a tomar el aperitivo el día de Nochebuena con los amigos. Llevamos el jersey navideño todos.
Sí.
Y las pinzas de pelo con renos, eso es un puntazo.
Es que realmente empiezan a abundar estos jerseys en la Nochebuena.
Buenas tardes a la gente. Yo no soy partidaria de los jerseys de Navidad, pero tengo un hermano que él y la pareja todos los años, la cena de Nochebuena, aparecen con un jersey de Navidad. Cada año distinto, ¿eh? Yo no sé ya los jerseys que pueden tener, pero cada año aparecen con un jersey distinto de Navidad. Los renitos, el Papá Noel, el arbolito, oh, la nieve, todos los
años. Toda la gama, qué bueno.
Pinzas,
si es que hemos visto mucha película
renos.
Navideña americana, eso es lo que nos pasa.
Bueno, y que nos gusta la Navidad. Otras, por ejemplo, se lo van a poner antes incluso de que llegue la Nochebuena.
Hola, pues mira, yo mañana tengo la cena con mis amigas de toda la vida y nos vamos a poner todas nuestro jersey navideño. Hay una que se resistía un poco, pero al final ha caído.
Hay una que se resiste, siempre hay alguna un poco más, iba a decir sensata, pero...
Sí. Hay alguno que se resiste, pero al final cae. En esta familia, bueno, aquí ha caído, por ejemplo, la familia entera.
Hola, buenas tardes, gente. Tengo una hermana que nació el 12 de diciembre y es una loca perdida de la Navidad. Y el sábado pasado, su hija, pues, reorganizó una fiesta sorpresa por su 60 cumpleaños y nos pidió, por favor, que todo el mundo fuera disfrazado de Navidad. Pues nada, con nuestro tutú verde, tutú rojo, jersey negro con bolitas de Navidad rojas y azules cosidas a los vestidos y además, por supuesto, de cuernos de reno. Pero bueno, que lo pasamos súper bien, que viva la Navidad. Saludos,
pues
gente.
Que viva. Oye, qué despliegue tan alucinante, pero a mí ¿por qué no me invitan a fiestas de estas?
Qué
sí,
divertido.
Tiene que ser súper divertido.
Pues sí, la
claro
verdad
que
es
sí.
Que sí. Bueno, esta es una moda, la de los jerseys navideños, es otra cosa que importamos de Estados Unidos, desde donde precisamente nos llega este mensaje.
Hola, gente. Os estaba escuchando mientras cocinaba y lo he dejado todo. He sacado los jerseys que tenemos aquí de Navidad y hasta me he quitado el que que llevaba puesto para poder sacaros una foto. Aquí en los Estados Unidos, donde vivimos nosotros, es muy común y la gente es que hace hasta fiestas. Ayer en la empresa de mi marido era el día del jersey hortera y hasta paraban en un momento del día. Cada uno llevaba galletas que había hecho en su casa y tomaban un café y hasta hacen la competición. Y bueno, mi hija también está con los amigos planificando un día ir al instituto todos llevando jerseys así. Es algo muy, muy divertido.
Pero bueno, no sabía que esta tendencia era tan acusada, ¿eh? Que era una moda tan extendida, bueno, en Estados Unidos también, pero que ya veo que aquí también. Claro, es que a lo mejor la definición en este caso de ugly, más que feo, es hortera, me parece a mí.
Eso te iba a decir.
Exacto,
si esta mujer vive en Estados Unidos
mal, sí.
Y dice hortera, pues es el día del suéter hortera, del jersey hortera. Efectivamente, y de Estados Unidos a la casa de mucha gente, entre ellas de este oyente que nos ha mandado una foto de esta guisa.
Buenas tardes, gente. Pues mire, en Nochevieja del año pasado, Nochebuena, perdón, del año pasado, nos reúne mi suegra y nos juntamos todos, que hacía tiempo ya que no nos veíamos, y todos con un jerserico preparado, los cuñados, el suegro y los sobrinos, todos iguales. Pues al principio un poco de vergüenza, luego con esto de cantar y tomarte una pesicola de esta, al final terminamos en el Mercadona, que nos faltaban cosas, vestidos con el jerserillo. Vamos, mi prestigio por los suelos.
6 o 7 con el mismo jersey, ¿eh?
Bueno, la gente, muy animada esta tarde.
En la foto que me ha llamado hoy la atención, una docena de hombres y dos mujeres han desenfundado sus teléfonos. Forman un pequeño coro que no canta. Uno se agacha, otro se pone de puntillas para que no le tapen. La mayoría está muy concentrada en que el retrato se centre y capte bien el instante. Consideran imprescindible que el momento no se olvide. Emocionados, disparan una y otra vez sus móviles hacia una pequeña candela con llamas que parecen culebras de oro. La lumbre, muy vaporosa, con poca sustancia, sin ascua alguna, fuego de un momento, de prender con un misto una mancha de alcohol o de gasolina. De momento no hay incendio. Da la sensación de que los improvisados fotógrafos adoran con sus mágicos cacharros al divino Vulcano, al dios fuego. Le rinden tributo porque da calor, porque ilumina de noche, porque siempre se puede hacer una barbacoa o una paella. Pero sobre todo adoran en el fuego su destreza, su prontitud en devastar todo lo que se le ponga por delante. Siempre es necesario que arda algo, que se acelere el curso de la historia, que lo que el tiempo va a acrisolar se funda antes. El culto al fuego, el culto a cuanto peor mejor, el pensamiento de que el mal trae el bien, lo alimenta en realidad una oscura desconfianza en el tiempo. ¡Que arda Troya! Pero hombre, qué urgencias. Los días, los años, la vida ya se ocupan de quemar lo que sobra. Y sobre los rastrojos de los incendios no hay casa ni morada que no acabe convirtiéndose también ella en leña seca.
Dos minutos para las 7, cae la tarde y ya llega, porque la radio continúa, llega la linterna con Ángel Espósito.
Perú vive días de tensión. Las protestas ciudadanas han cobrado la vida de 18 personas, entre las que se cuentan 5 menores de edad. Se contabilizan alrededor de 350 heridos, de los cuales 119 son policías. Las zonas más pobres del país se han levantado en defensa de Pedro Castillo. El gobierno ha decretado el estado de emergencia y hay toque de queda. Hay quienes se manifiestan en defensa de Castillo, pero no parece importarles si el ya expresidente forzó los mecanismos institucionales del Estado y se arrogó poderes excepcionales al margen de la ley. Tampoco parece importarles el número de causas pendientes por corrupción a las que se enfrenta quien hoy está en régimen de prisión provisional. Los 18 meses de prisión preventiva decretados son la causa de la exasperación de los seguidores de Castillo, a los que se suman quienes quieren aprovechar la situación para sembrar el caos. El gobierno peruano ha actuado con una dureza excesiva, como denuncian varios gobernadores. La propia presidenta baraja una inmediata convocatoria de elecciones. La cuestión más grave a la que Perú se enfrenta no es, sin embargo, el calendario electoral, sino el nombre de los candidatos presidenciales. Perú necesita un pacto contra la corrupción que luche contra la impunidad, fuerce un acuerdo entre los sectores público y privado, expulse de la vida política a las sagas vinculadas a la corrupción y, sobre todo, refuerce los mecanismos de control social. Perú necesita un pueblo libre y unos medios de comunicación heroicos.